Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Qué gusto saludarles en este martes 7 de julio ya del año 2026. Estamos listos para presentarle toda la información más importante de las últimas horas. En este martes fresco, entiendo que lluvioso, va a tener usted que actualizarnos porque hoy me voy a confesar, no me di cuenta si llovió muy fuerte. Así que si así ocurrió y en su colonia hay afectaciones, nos dice. Una disculpa, en esta ocasión no pude monitorear la situación climatológica, pues soy humano, también me quedé profundamente dormido.
Víctor, no es para tanto, no es para tanto.
Pero bueno, le queríamos a usted invitar a que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos dos líneas de teléfono para que nos diga si en algo le podemos ayudar después de la lluvia. Va a ser una semana de tormentas o de lluvias intensas. Y bueno, ya esperemos que, como decía Mauricio López ayer, después o llegando al final del mes, se pueda espaciar un poco el periodo de las precipitaciones. Vamos a tener más calor, eso sí, pero bueno, esperemos que todo sea para bien. El campo se está recuperando, el lago de Chapala da buenos números, y bueno, en zona metropolitana, qué decirle, un clima muy agradable esta mañana, y además de todos los beneficios al bosque de la primavera, nuestro principal pulmón de la ciudad, ¿no?
Así es, ojalá que tenga un excelente día. Por lo pronto, muchas gracias por permanecer con nosotros durante estas 3 horas de información. Como siempre, les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. En esta ocasión nos acompañan los controles técnicos Víctor Morales, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 3338-131515, 3338-131421, la cuenta de WhatsApp 3311551962, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
Bien, vamos a dar un recuento, si le parece, de las noticias más importantes de las últimas horas, haciendo una revisión de el noticiero y además, pues, actualizando la información de un poco de lo que usted ya escuchó al arranque de este informativo. Son las notas nacionales más importantes, pero por supuesto, pues ayer hubo información también relevante que tenemos que compartir con usted.
Fíjese usted que autoridades estatales y diputadas locales supervisaron 2 obras estratégicas del Plan Integral del Agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Durante el recorrido inspeccionaron el sistema de bombeo de la presa La Calera hacia la planta potabilizadora número 5, esto en Tlajomulco, así como el colector de Villa Fontana, que registra un avance del 66% y se prevé concluir en agosto. Las autoridades señalaron que ambos proyectos forman parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura del CIAPA en la ciudad.
Y hablando de proyectos hídricos, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Guadalajara urgió al CIAPA atender la problemática de la calidad del agua en la zona metropolitana, al señalar que las deficiencias en el suministro representan un obstáculo para nuevos desarrollos habitacionales y podrían frenar futuras inversiones si no se resuelve la situación. El problema, dicen, es que la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipales se tiene que llevar a cabo para renovar toda la infraestructura.
La celebración del Mundial contribuyó al incremento en el flujo de pasajeros del aeropuerto de Guadalajara durante el mes de junio. Esto informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico. La terminal movilizó a 1,565,000 pasajeros, lo que representó un aumento del 6% respecto al mismo mes del 2025. ¿Escuchó usted bien? 6%. En el acumulado de enero a junio, el aeropuerto atendió 9,212,000 pasajeros, cifra que representa un crecimiento de 2.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por cierto que en esta llegada masiva de pasajeros, el patio para vehículos de plataforma del aeropuerto de Guadalajara registró 45,789 servicios durante su primer mes de operación, según dio a conocer el gobierno del estado. Y el mayor flujo se registró el 25 de junio con 2,323 servicios en esa jornada.
Las precontingencias en la zona metropolitana de Guadalajara disminuyeron de manera importante durante el primer semestre del 2026, resultado del programa de verificación vehicular y de condiciones climáticas favorables. Esto lo informó la Secretaría del Medio Ambiente. De enero a junio de este año se registraron 48 precontingencias frente al 43 contabilizadas en el mismo periodo del 2025. En Jalisco apenas el 35% del padrón vehicular cumplió con la verificación durante 2025.
Y bueno, los tres estudiantes que fueron reportados como desaparecidos el pasado 25 de junio allá en Puerto Vallarta fueron localizados con vida, según dio a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. De hecho, ellos llegaron por sus propios medios al domicilio de un familiar, donde se confirmó que se encontraban en buenas condiciones de salud. Las autoridades no dieron a conocer más detalles de las circunstancias de su desaparición, pero finalmente se da cuenta de la noticia importante. Los jóvenes están bien y ya se encuentran en casa.
Y hay un nuevo hallazgo. Restos humanos fueron localizados durante las labores de procesamiento de la fosa clandestina de Balcones de Santa Anita en el municipio de Tlaquepaque. De acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, personal de la Fiscalía del Estado recuperó un cuerpo en avanzado estado de descomposición y restos correspondientes a otra víctima, contabilizados como dos lotes óseos. Con estos hallazgos, el saldo de las diligencias asciende a 49 bolsas localizadas con restos humanos y dos con ropa.
Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México actualizó a 5 el número de personas que fallecieron durante las celebraciones masivas por el Mundial. Los servicios de emergencia en total brindaron 3,438 atenciones, clasificadas como no grave, 109 que requirieron atención médica y 11 casos que sí fueron de gravedad. No se ofrecieron detalles de las 5 defunciones, pero se recordó que tras el partido entre México y Ecuador del martes pasado, se reportaba la muerte de 4 personas, aunque la cifra finalmente creció a 5 al registrarse o documentarse una más.
El Gabinete de Seguridad informó que un elemento de la Secretaría de Marina murió y 3 más resultaron heridos durante un enfrentamiento en el municipio del Rosario, donde 10 presuntos delincuentes fueron abatidos. Los hechos iniciaron cuando personal del Ejército y de la Marina realizaban labores de vigilancia en la sindicatura de Agua Verde y fueron atacados por civiles armados. El enfrentamiento se extendió hacia comunidades cercanas a Chamela, donde las fuerzas federales desplegaron un operativo de búsqueda. Y ya escuchó usted en las cabezas informativas, hoy habrá información importante respecto al caso del Mayo Zambada. La sentencia, bueno, parece inminente, cadena perpetua, pero la defensa pues ha pedido que se considere sus condiciones de salud y que tenga atención médica dentro de prisión. Ya estaremos dándole en su momento pues la información de manera oportuna.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Bajan homicidios en las sedes del Mundial en México.
Reforma.
Huachicolean en 52 días 144 millones de litros.
Milenio.
Pemex planea explorar Cantarell a fondo en alianza con Petrobras.
Excelsior.
El Mayo acepta cadena perpetua.
El Financiero.
Inversión fija en el país repunta 5.1% anual en abril.
Estas fueron las portadas de México.
Bueno, ya le estaremos presentando detalles de este mensaje que emitieron el día de ayer autoridades estatales, en el que recomiendan a la población usar agua del garrafón para beber y para la limpieza personal como el lavado de dientes. La población ha exigido que se declare una alerta sanitaria, dice la dependencia que no tiene facultades para ello, pero le reitero, ya estaremos presentándole los detalles de la información. Mientras tanto, saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. A final de cuentas, la cifra oficial de fallecimientos producto de los festejos por la participación de México en el Mundial fue de 5 personas. Después del juego contra Ecuador, la cifra que habían manejado era justamente de 4, pero ayer Nadine Gassman, la secretaria de Salud, en las cifras que da a conocer como parte del informe que ofreció ayer el gobierno de la Ciudad de México, habla de 5, del quinto no tenemos mayor detalle, pero escuchemos.
Desde el 11 de junio que empezó el mundial hasta la madrugada de hoy, hemos atendido un total de 3,563 atenciones y hemos trasladado a 93 personas. Donde atendemos, como hemos dicho aquí, desde casos de traumatismos hasta infartos a personas tanto nacionales como extranjeras. Y la clasificación de esto con esta triage que tenemos a nivel institucional, donde verde son atenciones no graves, que son afortunadamente la mayoría, 3,438. Amarillo, que son no graves, pero que requieren atención, con 109 casos. Rojos, que son graves, con prioridad de traslado, que han sido 11 situaciones. Y negro, que son las personas fallecidas con 5 lamentables defunción.
Pues ahí está justamente Nadine Gassman. En cuanto a la derrama económica y lo que tiene que ver con el turismo, es la voz de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Este mundial deja una gran derrama económica y turística para la ciudad. De acuerdo con la Canaco, este mundial ya dejó una derrama en la economía de 45,000 millones de pesos. Esperamos superar en estos días a 50,000 millones de pesos, una cifra enorme. También se han registrado 3.7 millones de visitantes en la Ciudad de México y más del 80% de la ocupación hotelera.
Pues ahí está justamente Clara, la abogada jefa de gobierno, y las cifras, repito, de esta quinta persona no dieron más detalles. Las primeras cuatro, lo que se informó después del juego contra Ecuador, fueron 3 por asfixia, 2 mujeres y un hombre, y una cuarta persona que murió por un ataque al corazón después de sufrir una crisis convulsiva. Y en los 4 casos habló de que las 4 personas habían fallecido en el hospital. Mi reporte. Buenos días.
No se estará contabilizando, Arturo, la persona en Baja California que fue golpeada y falleció, ¿no? No tiene nada que ver.
Porque es un reporte de la Ciudad de México.
Sí. Sí, el último que da a conocer es precisamente este hombre que se infartó.
Exacto, ese fue el último que tuvimos con detalle. De este quinto no dieron mayores detalles. Esperemos a ver si el día de hoy ofrecen otro, una actualización, porque, repito, esta quinta persona no dio mayores detalles.
Bien, gracias Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
Muy buenos días, ahí está la información. Entonces el saldo hasta estos momentos del mundial es precisamente estas 5 personas fallecidas.
Bien, tenemos más información, enseguida le estaremos compartiendo otros detalles. Hay una noticia importante que le dimos a conocer al arranque de este informativo, que es la sanción a Gerardo Fernández Noroña, este legislador que fue acusado de violentar a Grecia Quirós, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán. Él está ya inscrito en la lista de agresores y bueno, le estaremos dando detalles, por supuesto, de esta noticia que es también importante. Sin embargo, en materia económica, primero le quiero informar que el negocio del huachicoleo, a pesar de que se ha estado investigando por parte de las autoridades, sigue creciendo y desgraciadamente ya se ha demostrado que no depende solamente de un grupo criminal. La Fiscalía General de la República detectó que en solo 52 días ingresaron 144 millones de litros de combustibles, considerado el mayor caso de contrabando de Estados Unidos a México ocurrido en el año 2025. El hallazgo confirma que el delito continúa expandiéndose con total impunidad a través de las aduanas y al mismo tiempo que ya era perseguida la red de los hermanos Farías, los mandos de la Marina originalmente vinculados a estas operaciones. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, una estructura delictiva altamente organizada logró cruzar los 144 millones de litros, lo que equivaldría a importar ilegalmente 2.7 millones de litros por día, ingresar diariamente 61 pipas full con remolques al país o llenar el tanque a 42 mil autos solamente en un día.
Bueno, ya le advertíamos sobre este video que emitieron el día de ayer las autoridades de salud. Los problemas de agua turbia han provocado protestas en la ciudad, porque en algunas casas el líquido que sale de las llaves tiene un nivel de turbiedad que hace prácticamente imposible su uso. Y mientras crece la presión para que el CIAPA resuelva el problema, el día de ayer las autoridades de salud emitieron un mensaje donde hacen las siguientes recomendaciones.
En la conversación le decía a usted, Griselda, que las diferentes organizaciones ciudadanas han estado solicitando que se declare una alerta sanitaria o bien que se hagan estudios para verificar la calidad del agua. Primero habla Antonio Muñoz Serrano, titular de Coprijal, para saber qué es lo que se puede hacer y cómo validar estos estudios. Y posteriormente el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, detalla lo que se tiene que hacer en casa para evitar pues tener contacto cuando esta agua viene turbia a los domicilios. Vamos a escucharlos.
Una prueba de calidad del agua requiere de una toma correcta, cadena de custodia, ser procesada en un laboratorio acreditado y por un método reconocido. Estos pasos permiten saber de dónde viene la muestra, cómo se conservó, qué se midió y bajo qué normas se interpretó. Una muestra tomada en casa puede servir como referencia ciudadana. Sin embargo, un dictamen sanitario requiere de un proceso formal para la toma de decisiones. Coprijal mantiene apertura con instituciones públicas con el fin de mantenerlos informados. En materia sanitaria, una decisión requiere evidencia con validez técnica. Esta es la forma responsable de cuidar a la población y evitar información que pueda causar alarma sin sustento.
Ahora bien, queremos compartir con ustedes recomendaciones prácticas y muy concretas para el uso del agua en casa y de esa manera la reducción de riesgos. Como ha ocurrido desde hace muchos años, en el área metropolitana de Guadalajara, la recomendación preventiva para las familias es no usar agua de la llave para beber ni preparar alimentos. Para esos usos, se ha utilizado desde hace ya décadas el agua de garrafón o purificada. Para cepillarse los dientes, preferentemente también debemos utilizar agua de garrafón o purificada. Y con respecto al agua que proviene de la red, puede usarse para lavar trastes, ropa, para limpieza en general, siempre que no presente coloración marcada ni olor intenso. Para el baño y lavado de manos puede usarse bajo la misma condición. También es importante que ante síntomas, por ejemplo, de enfermedad gastrointestinal como diarrea, vómito, fiebre, o de igual forma irritación en la piel o conjuntivitis, acudan a su centro de salud más cercano. Asimismo, en caso de dudas, llamen a la línea Salud Jalisco al 333-823-3220. Repito, 333-823-3220. Ahora bien, hemos escuchado frecuentemente la preocupación de diversos sectores de la población, de personas que piden la declaratoria de una alerta sanitaria por el tema del agua. Al respecto, quisiera pedirle al doctor Antonio Muñoz Serrano que nos aclare en qué consiste una alerta sanitaria, en qué consiste también una alerta epidemiológica, en qué consiste de igual forma una emergencia epidemiológica, cuáles son las autoridades en nuestro país que tienen la posibilidad y capacidad para su dictado, y de igual manera, en virtud de que son conceptos que están establecidos en la Ley General de Salud, que deriva, por supuesto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cuáles son las diferencias de estos conceptos y algunos de sus aspectos técnicos? Por favor, doctor Muñoz.
Una alerta sanitaria la emite COFEPRIS para advertir sobre los riesgos relacionados con medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, suplementos, cosméticos, establecimientos u otros productos y servicios bajo su competencia. Una alerta epidemiológica la emite la Dirección General de Epidemiología cuando existe un riesgo por enfermedades transmisibles u otros eventos de salud pública. Una emergencia sanitaria puede ser declarada por el Consejo de Salubridad General en situaciones extraordinarias que afectan al país, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.
Bueno, pues ahí está esa guía que presenta las autoridades de salud. Escuchamos a Antonio Muñoz Serrano, titular de Copriscal, y a Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud. Entonces, en términos generales, la propia autoridad sanitaria está recomendando a la población que si tiene problemas de agua turbia, utilice mejor agua de garrafón, no usar agua de la llave para beber, ni para preparar alimentos, incluso ni para el cepillado de los dientes. Para estos fines se recomienda agua de garrafón. El agua de la red puede usarse, por ejemplo, para lavar trastes, ropa y limpieza general, pero no si presenta coloración marcada o un olor intenso. Pues ahí están los micrófonos abiertos para que usted emita también su opinión sobre estas medidas que está recomendando la Secretaría de Salud.
Muy bien, vamos a continuar con la información y nos vamos a la sección internacional, el trabajo que nos tiene nuestro compañero listo cada mañana, Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El vicepresidente estadounidense James David Vance emergió este verano como el sucesor natural del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro del Partido Republicano, según un análisis de Axios publicado este lunes. De acuerdo con el medio, esta percepción se debe a su papel en las negociaciones con Irán, donde participó en la mediación del memorando de entendimiento, así como al creciente respaldo explícito de Trump, quien ha dejado de compararlo con otros posibles sucesores, y en particular con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Asimismo, Axios recuerda que Vance ha recaudado unos $70 millones para el partido, consolidando una red de apoyos dentro de la formación política que, conforme al análisis, lo sitúa en una posición ventajosa para una candidatura presidencial en 2028. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el apoyo militar de Bruselas al régimen de Kiev al confirmar la entrega del primer tramo financiero de ayuda militar a Ucrania y prometer la continuidad de esa asistencia, según afirmó este lunes en una publicación en X. La alta funcionaria hizo hincapié en que Ucrania necesita urgentemente más defensa antiaérea y adelantó que esta cuestión será abordada durante la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo esta semana en Ankara. Sin embargo, el dinero que Bruselas destina a Kiev sale a fin de cuentas del bolsillo de los contribuyentes de los países del continente, de acuerdo con un documento del Parlamento Europeo publicado en febrero sobre la aprobación del paquete de apoyo. Este se financia mediante la emisión conjunta de deuda de la Unión Europea en los mercados de capitales y los costos del servicio de la deuda serán cubiertos por los presupuestos anuales de la Unión Europea. Microsoft anunció el recorte de unos 4.800 puestos de trabajo, equivalentes al 2.1% de su plantilla, como parte de una reestructuración de sus áreas comerciales y de Xbox. La medida se produce después de que a comienzos de julio trascendiera que la compañía preparaba una reducción mayor de cerca del 2.5% de su plantilla, equivalente a unos 5.500 empleados. En un memorando interno, la directora de Recursos Humanos, Amy Coleman, aseguró que los puestos eliminados no están siendo reemplazados por inteligencia artificial, aunque admitió que esta tecnología está cambiando la forma en que se realiza el trabajo. La empresa enfrenta presión por el alto costo de sus inversiones en inteligencia artificial y por la caída de sus acciones, que habían perdido cerca del 23% en la primera mitad del año. La industria alemana está perdiendo competitividad, afirmó el representante especial del presidente ruso para la cooperación económica y de inversiones con países extranjeros, Kirill Dmitriev. Subrayó que el riesgo de que el país nunca recupere su posición aumenta cada día, señalando que mientras tanto, otros países obtienen una ventaja energética. En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Recomienda salud. Use agua de garrafón.
El Informador.
Falta censo de árboles riesgosos.
Milenio Jalisco.
Mala calidad del agua pone freno a proyectos inmobiliarios en el área metropolitana de Guadalajara.
Diario NTR Guadalajara.
Junio dejó 4 fosas ilegales más.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, tenemos participación del auditorio respecto a diferentes temas. Alfredo Torres Manzano, 8 días sin agua en el centro de Tlaquepaque. ¿Y qué cree? El CIAPA nunca contesta, es lo que dice don Alfredo Torres Manzano. Manuel Galván felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride tan bonita del día de hoy del músico y arreglista español.
Vamos a escuchar el reporte de Edgar Flores, está listo ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días, adelante.
Buenos días, excelente martes para todos. Bueno, dejen comentarles esto que anunció ayer el gobierno de Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que se convierte en una nueva alternativa para que las familias, miles de ellas que siguen buscando a sus personas no localizadas, tengan una nueva oportunidad para poder pues encontrar lamentablemente con vida, pero finalmente es una herramienta que aplica en temas de tecnología. Lanzaron una convocatoria para que todas estas familias indirectas, ojo, esto es para familias indirectas que siguen buscando a sus desaparecidos, aporten algunos artículos de los cuales se extraerán temas genéticos. Los artículos son específicamente, ojo, cepillo de dientes, rastrillo y rasuradora. Únicamente estos tres: rastrillo, cepillo de dientes y rasuradora. Esto con un periodo no mayor a los 3 meses, una vez que la persona o inician con esta búsqueda, la persona desapareció. Y estos artículos van a ser entregados al Ministerio Público porque de ahí se extraerán perfiles genéticos cuyos resultados van a ser empatados con las personas que están sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La convocatoria tiene ciertos puntos que hay que precisar, entre ellos que estos artículos, ojo, no tienen que estar húmedos, los tiene que depositar usted en una bolsa de papel, y esta bolsa de papel de preferencia tiene que estar pues nueva o no haber sido utilizada para algunos residuos orgánicos. Posteriormente sellarla, poner el nombre de la persona que se están buscando y entregarla al Ministerio Público. No hay que acudir a Ciencias Forenses, hay que acudir directamente con el Ministerio Público que lleva el caso, y él será el encargado de ser el puente para entregar estos artículos. Si pudieran ser los tres estaría genial, si no con uno de ellos es suficiente. Entregarlos a Ciencias Forenses para que comiencen con este procesamiento, extraer los perfiles genéticos y entonces poder empatar para saber si alguna de las víctimas que está sin identificar en el instituto corresponde a la familia que está usted buscando. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Bueno, pues que finalmente las familias indirectas de estas víctimas desaparecidas van a tener una oportunidad, porque sí hay algunas herramientas tecnológicas como la toma de muestras que se hace en diferentes municipios para poder empatar perfiles genéticos o hacer confrontas, pero no lo había para las familias indirectas. Entonces, esto es un tema importante, es un tema relevante, una nueva alternativa para acotar esta complejidad de este calvario que sufren miles y miles de familias que siguen sin encontrar a sus desaparecidos. Les repito, los artículos son la rasuradora, el rastrillo o el cepillo de dientes, depositado en una bolsa de papel, sellada con el nombre de la víctima y entregada entonces al Ministerio Público. Mi reporte, compañeros.
Muy bien, lo que agilizará sin duda, Edgar, el trabajo de los peritos y la fiscalía, porque antes era solamente las caravanas o las visitas presenciales. Con este trabajo, pues esperemos que se avance la identificación de los restos óseos humanos y de las personas.
Sí, por supuesto, y sobre todo pensando que se van a empatar, es decir, con la base de datos que tienen ya de las personas a identificar y los resultados que se obtengan de esos artículos, de estos, pues sí, de uso personal, entonces pudiera ser que estemos hablando de algo todavía más eficaz, más rápido, para que las personas, los familiares indirectos, puedan entonces encontrar a sus desaparecidos. Porque ha habido casos donde por años, hasta por 10, han estado buscando, insistiendo, y resulta que el cuerpo estuvo todo el tiempo en Ciencias Forenses, y por una falta de un proceso como este, por ejemplo, una herramienta como esta, pues las personas no pueden ser restituidas a su familia.
Bien, gracias por tu reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Bien, gracias. Este es el reporte de Edgar Flores Maciel en materia de seguridad en su primera parte. Le recordamos que después de las 7 volvemos a escuchar a Edgar con más información aquí en Buenos Días. Vamos entonces a enlazarnos con Mark. Él nos tiene más noticias esta mañana y enseguida le daremos salida también a su participación, que ya es basta. Ya hay reacciones, por supuesto, Griselda, al tema del agua.
Las personas están enojadas, ¿no? Sí. Por lo que acaban de escuchar respecto a las recomendaciones de utilizar el garrafón o el agua del garrafón para, digamos, actividades tan básicas como el aseo personal. Además, dicen, saldrá carísimo.
Uh-huh. Sí, en algunos casos hay personas tan sensibles de la piel, lo decíamos en días pasados, que pueden ser necesario que requieran agua en garrafones para poder incluso asearse. Vámonos al reporte de Mark Hernández, allá está listo en la línea telefónica. Mark, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor Luis? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer pues hubo postura respecto al CIAPA, en torno al CIAPA, de parte de dos coordinadores parlamentarios del Congreso local, justamente pues debido a la polémica en la que se ha vuelto involucrado este organismo del CIAPA durante las últimas semanas, debido en parte pues al tema de la mala calidad del agua, pero también a las propuestas de inversión de recursos privados, sobre todo, ¿no? En primera instancia, el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, considera incluso necesario revisar el modelo de operación del CIAPA, dejando, ojo aquí, pues entrever la posibilidad de que pudiera desaparecer, además de cuestionar la falta de pronunciamiento de los municipios durante las últimas semanas ante la crisis que enfrenta el organismo. Hay que ser claros, nuestros escuchas nos podrán decir si han escuchado o no voces de los municipios más allá del partido que pues gobierne a que los municipios que integran la red que pues es administrada por el CIAPA. Si les parece mejor, escuchemos parte de lo que dijo José Luis Tostado sobre este tema.
Yo he escuchado muy poco o nada de los municipios cuando la obligación constitucional depende de ellos. Es más, yo hasta anticiparía y no será tiempo de revisar si debemos de seguir funcionando con el CIAPA o deben de regresar a los municipios el cumplimiento de la obligación constitucional del 115 y que ellos se hagan cargo directamente de los temas del agua. A ellos les corresponde. Esperemos las propuestas, esperemos los análisis, las consideraciones, los dictámenes que tendremos que revisar.
Ahí están las palabras de José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, ante esta sugerencia incluso de revisar la operación del CIAPA. Ahí está, lo dijo él mismo, ¿no? Pues un mismo emecista, justamente. Además de que llama a revisar a las demás facciones parlamentarias, llama a revisar las propuestas del Ejecutivo Estatal en materia de inversión hídrica, sobre todo pues porque no se sabe exactamente cuál es el modelo, únicamente se ha hablado de este esquema de inversión que involucraría recursos privados, un modelo similar, esquema similar al que aplica el gobierno federal ante pues algunos proyectos, principalmente en materia de generación eléctrica, ¿no? Pero pues siguiendo en el tema del CIAPA, y por otra parte, el diputado de Agamos, Tonatiuh Bravo, se pronunció al calificar como positiva la decisión de la Universidad de Guadalajara de que sus entidades productivas como el Auditorio Telmex, el Centro Cultural Universitario, entre otras empresas universitarias que generan sus propios recursos, pues cubren el pago por el servicio de agua que consumen al CIAPA. Recordemos una polémica que se dio el año pasado tras un adeudo que se manejaba de la UDG por más de 900 millones de pesos, pero que pues parte de esos recursos involucraban a las empresas universitarias, ¿no? Si les parece, ahora escuchemos lo que dijo Tonatiuh Bravo sobre este tema.
A mí me parece que es una decisión importante y positiva de la Universidad de Guadalajara, que habla de la responsabilidad que tiene la institución y particularmente su rectora respecto del tema. Hay que recordar que la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que es aprobada aquí por el Congreso, tiene un artículo que la exenta de pagos, derechos, de todo lo que implica ingresos municipales e ingresos estatales.
Ahí está lo que dijo Tonatiuh Bravo, coordinador de la fracción parlamentaria de Agamos en el Congreso de Jalisco, recordando además Esto último que menciona, que hubo polémica debido a que hay una resolución incluso de la Suprema Corte de Justicia que pues data incluso de hace varios años en torno a que las universidades, en este caso, pues sí, no deben de pagar como tal el agua por ser temas de educación. Sin embargo, el tema de las empresas universitarias, ahí ya cambia la situación, ¿no? Por lo tanto, pero agregó que además del pago por el servicio, pues es necesario emprender una reingeniería en el CIAPA para garantizar que estos recursos recaudados se utilicen de forma correcta y no sean un barril sin fondo. Por lo pronto es mi reporte.
Bien, y en tu primer entrevistado, pues habla como si los municipios fueran, se estuvieran lavando las manos en estos momentos respecto a lo que pasa con el CIAPA, y sin embargo, Mark, hay que recordar que a ellos se les quitaron facultades. Esta pérdida de facultades operativas y de administración de los municipios en el CIAPA ocurrió durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. De hecho, si recuerdo, o si no mal recuerdo algunas declaraciones de alcaldes, pues han mencionado como que, pues regrésenos la decisión y la voz y el voto en el Consejo de Administración del CIAPA, porque efectivamente no tenemos facultades como se debiera a estas alturas.
Sí, justamente aquí la cuestión, Gris, pues está el tema del antecedente de la mayoría de los municipios del Consejo de Administración del CIAPA, en aquel entonces, ahora Junta de Gobierno, mal no recuerdo, fue por allá del año 2002 al 2013,
sí.
Y que pues se generaron gestiones desastrosas al frente del CIAPA, ¿no? Incluso, pues justamente por eso se regresó, digamos, la batuta del CIAPA al gobierno estatal y no a los municipios debido pues a estas gestiones desastrosas que hubo también por parte del CIAPA, y pues ahí nuevamente se ha mencionado durante los últimos meses, ¿no? Se retoma por parte de los municipios la obligación, pero pues están también los antecedentes, ¿no? Ya el gobierno del estado ya no pudo, digámoslo así, con la batuta del CIAPA, tampoco los municipios con la mayoría del Consejo de Administración. Así que pues también, quizá por eso lance esta pregunta, ¿no? Aquí la cuestión también es que el CIAPA, pues en los últimos años podemos decir que se ha visto orillado a esto debido a las malas gestiones que se han registrado en los últimos años, ¿no? También ahí la situación.
No, tienes toda la razón del mundo, porque el CIAPA nunca ha destacado por su transparencia y correcto manejo de recursos. Desde entonces ya era una agencia de colocaciones con el involucramiento de los alcaldes metropolitanos. Y mira, fíjate que revisando esta situación, el cambio clave se consolidó a finales del 2013, como lo acabas de mencionar, con la publicación de un nuevo decreto en el Periódico Oficial del Estado. El 24 de diciembre del 2013, el CIAPA dejó de ser formalmente un ente intermunicipal. Se transformó en un organismo público descentralizado del gobierno de Jalisco, retirando a los ayuntamientos, hablamos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, el control, la administración directa de la infraestructura hidráulica y las decisiones financieras.
Y fíjate, a raíz, insisto, pues de malos manejos que hubo también por parte del CIAPA, y sin embargo, desde entonces, 2013, pues también se dieron gestiones desastrosas, ¿no? Gestiones muy malas, cayó el tema de la inversión, la recaudación que debe de tener el CIAPA, la eficiencia comercial, y de ahí, pues podemos decir que también derivaron muchos de los problemas, como el tema de la mala calidad, la falta de inversión en la red hidrosanitaria, el tema del desabasto, entre otras múltiples problemáticas, ¿no? Ya lo que hemos visto, lo que ya sabemos y que cada vez se agrava más en los últimos meses, ¿no?
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, buenos días y seguimos al pendiente.
Bien, ahí está el reporte de Marc Hernández. La situación tampoco es fácil porque los municipios, basta con revisar un área específica, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Casi todos los municipios pues no pueden con el paquete económico y las dejan inoperantes, lo que pues no permite aprovechar las aguas residuales. El caso, digamos, más exitoso podría ser el de Tlajomulco con su sistema de agua para poder abastecer el servicio, el sistema de agua de Puerto Vallarta, pero de ahí en más, ¿qué otro municipio tendría la capacidad de poder administrar y suministrar el agua, el poner tuberías, medidores, hacerse cargo de las alcantarillas? Con sus presupuestos raquíticos se ve complicado, ¿no?
Bien, tenemos, Víctor, participación del auditorio. En estos minutos esperemos sacar lo que dice la gente. Rubén Villa, ¿los trastes se pueden lavar con agua sucia, con heces fecales? Claro que no. Las aguas sucias pueden ocasionar hasta epidemias. Que busquen dónde se mezclan las aguas sucias con las limpias. Carmen Sánchez, es desagradable meterte a bañar porque luego te da comezón en el cuerpo. Que la autoridad haga lo que tenga que hacer y que arregle el problema. El agua de garrafón es cara. Javier Casillas, usemos garrafones, pero que lo regale el CIAPA, o no paguemos la cuota al CIAPA y con eso los compramos, o que estaremos pagando doble.
Uh-huh. Acá dice otro mensaje de Goyín: respecto al agua sucia del CIAPA, debería dejar de emitir recibos de cobro hasta que sea favorable, y deberían de hacerlo desde que empezó el problema, no cobrar hasta que se solucione el problema del agua. Betty Serafín dice: vivo por Lomas de la Victoria, el agua no solamente viene turbia, sino también con mal olor a drenaje, y envió la foto de cómo sale el agua y cómo la quisiéramos tener. Aquí nos pone pues dos contenedores, dos vasos, uno de la llave que tiene el agua amarillenta y otro con el agua purificada del garrafón, que es totalmente transparente. Otro mensaje nos refiere: lo bueno que López Obrador ya había acabado con el huachicol, pero para pasárselo a sus hijos, militares, narcodelincuentes y cómplices, que llegó a ser el más grande fraude de la historia en México, pero ya pronto Estados Unidos les mandará el aerouber, dice, para llevárselos a la justicia. Es lo que dice este mensaje. Y en más del tema, dice acá: ¿cómo voy a gastar en agua de garrafón para baño, comida y trastes cuando apenas tengo dinero para mis gastos? Yo estoy pagando al CIAPA por agua potable y así quiero recibirla. Es lo que dice este mensaje. Y uno más nos refiere lo siguiente de parte de José Velázquez respecto al CIAPA: qué fácil, compra agua de garrafón y los recibos del CIAPA, ¿quién los paga? Es lo que él dice al acusar, además de corrupto al organismo, en su mensaje. Sí, la respuesta del auditor.
Tenemos creo que un minuto más, Víctor.
Sí, pues básicamente ya son los comentarios, digamos, que van llegando. Estaremos atentos al resto de su participación para que no nos atropelle el reloj. Y agradecer a todos ustedes por su comunicación esta mañana. Nos vamos al corte y continuamos ya con el noticiero, Víctor. El noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.